¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy vamos a hablar sobre los principales temas de la semana. Por un lado, tendremos como invitada a Brenda Álvarez, ella es abogada y presidenta de Proyecta Igualdad, para conversar sobre este tema que creo que nos ha conmovido e indignado a todos los peruanos esta semana, el largo camino que ha tenido que recorrer una pequeña de 11 años para lograr que se aplique la legislación peruana respecto al aborto terapéutico en su caso, luego de haber sido víctima de violación por su propio padrastro. Vamos a conversar con Brenda sobre todas las implicancias legales de esta decisión y qué se debería hacer y qué están llamando los organismos internacionales al Perú para que se haga cambios en la legislación para evitar que este caso se repita una y otra vez. Y luego vamos a conversar con Ernesto Cabral, él es periodista de La Encerrona, sobre esta importante revelación que ha hecho este medio de comunicación el viernes, luego de conseguir informes reservados del ejército, en el cual el ejército reconoce que no estaba preparado para controlar las protestas en Ayacucho y que se debieron tomar otras medidas para salvaguardar la vida de la población. Luego tendremos a Comité del Comité, en la que conversaremos tanto con Diego Salazar como con Augusto Tausend respecto a los temas más importantes de la semana en materia política. Antes de empezar, le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador, Limana.
En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión. Los invito a revisar los contenidos del Comité de Lectura en nuestra página web, comitedelectura.pe, suscribirse a nuestros podcasts de política con Augusto Tausend, mi podcast económico y el podcast de noticias internacionales y escena internacional con Farid Kajat, suscribirse de manera gratuita también a nuestro newsletter en la página web y si no pueden hacerlo, al menos suscribirse a este canal de YouTube y darnos un like y compartir este video con quienes puedan estar interesados en el análisis que hacemos de las noticias cada semana. Sin más dilación, le damos la bienvenida a Brenda Álvarez, abogada y presidenta de Proyecta Igualdad. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo.
Muy buenas noches, Ale Costa. Muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por sumarte a esta conversación sobre un tema delicado, un tema complejo, un tema indignante, que lamentablemente cada vez que surge un caso de esta naturaleza, como que de alguna manera la opinión pública se alinea en favor o en contra de la necesidad de un aborto terapéutico en el caso de una niña de violación, pero no se hace nada para resolver el problema en sí mismo y simplemente seguimos viendo casos y casos. Cuéntanos un poco, desde tu perspectiva como abogada, ¿qué diferencia el caso de Mila de los muchos casos de niñas que acceden o no acceden al aborto terapéutico en el país y en qué se fundamenta el acceso, el derecho que ha podido ejercer esta niña para lograr terminar con este embarazo producto de una violación de su padrastro?
Sí, muchísimas gracias a ustedes por tocar este tema tan importante. Creo que uno de los puntos que hay que tener muy claro y que creo que no o muy poco, digamos, se ha discutido al respecto o difundido información al respecto es sobre cuáles son las implicancias en la salud o la vida de las niñas, la continuidad del embarazo o el parto, ¿no? Y según la evidencia científica, y esto hay que, digamos, no es novedad, digamos, las niñas embarazadas tienen una probabilidad 4 veces mayor de mortalidad materna. Hemos tenido ya casos donde a niñas víctimas de violación sexual embarazadas, a quienes les han forzado a continuar con el embarazo y las han forzado a parir, han fallecido en el parto. Así también, por ejemplo, se reporta un riesgo mayor de endometriosis puerperal y un 60% de probabilidades mayores de preeclampsia que en mujeres, digamos, adultas. Es decir, solamente, digamos, si nos ponemos, si miramos cuál es el impacto que tiene en la salud física o en la vida de las niñas, existe evidencia que te dice que es absolutamente riesgoso que una niña continúe con una gestación o que se la fuerce a parir. En el ámbito de la salud mental, digamos, hay otras dimensiones que también son afectadas con la continuidad de un embarazo o con el forzar a parir a una niña. Tenemos depresión, suicidio, entre otras cosas. La evidencia ya tiene ese consenso. Es decir, ya no deberíamos siquiera discutir si es que, por ejemplo, pone en riesgo la gestación, la vida de las niñas o no. En esa medida, en nuestro país, desde 1924, se encuentra despenalizado el aborto terapéutico.
El próximo año cumplimos 100 años de despenalización del aborto terapéutico. ¿Qué ha significado esta despenalización del aborto terapéutico en la práctica?
Bueno, desde el 1924, en la práctica, todos aquellos embarazos que ponen en riesgo la salud o la vida de las mujeres, niñas y adolescentes deberían ser interrumpidos, según la normativa. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica esto no se aplica. Y como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Mila, que una primera junta médica con argumentos absolutamente cuestionables que no solamente denotan o tiene que ver con el absoluto desconocimiento de los médicos en el ejercicio de su profesión, sino también con la irresponsabilidad del Ministerio de Salud de instruir al personal de salud para conocer los alcances, digamos, de la norma, es que en una primera junta médica niegan la posibilidad de aplicación del aborto. Primero diciendo, bajo un supuesto de que el aborto por violación en nuestro país no está permitido. En ningún momento, digamos, en este caso, el argumento va por ahí. El argumento específicamente es cuán riesgoso es para la salud o la vida de esta niña la continuidad o no del embarazo. Y como hemos visto, esto debió haber procedido en la primera oportunidad, ¿no? No así como operó, digamos, el Hospital Regional de Loreto en esta primera decisión en el caso de Mila. Entonces, no hay una adecuada implementación del protocolo, no existe. Según investigaciones, por ejemplo, solamente dos niñas han podido acceder al aborto terapéutico en más de, digamos, 10 años, ¿no? Y lo más, digamos, alarmante es que el Perú ya ha sido digamos, condenado de responsabilidad internacional por comités por negarles el acceso a abortos a niñas y adolescentes. Es decir, el Estado sigue incumpliendo con su responsabilidad respecto de las niñas y adolescentes en nuestro país.
En este caso, la atención mediática sobre el caso de Mila, que tiene una asesoría legal por parte de PROMSEX, ha hecho que haya una indignación generalizada y que se activen, por un lado, el Ministerio de la Mujer, que estaba actuando en el caso a través de la UPE de Loreto, esta unidad de protección especial, y el Ministerio de Salud a través del Instituto Materno Perinatal, que es quien finalmente ha convocado a una segunda junta médica para que se revise la decisión de esta primera junta médica del Hospital Regional de Loreto y se defina finalmente que en base al artículo 119 del Código Penal y a su propio protocolo se aplique un aborto terapéutico. El protocolo del Instituto Materno Perinatal, que pone en blanco y negro, y no sé si lo podemos mostrar, que hay un procedimiento, se aplica en este caso, este es el comunicado, es la parte legal, no sé si la podemos poner, en la que lo que se explica de manera clarísima es que no se aplica, acá está, muchas gracias Kenneth, cuando hay daño en la salud mental por presentar estrés postraumático, ansiedad, depresión severa e intento de suicidio ocasionado por haber sido víctima de violencia sexual. Este protocolo, que es del instituto, se aplica en el país. El Hospital Regional de Loreto tiene un protocolo similar, hay protocolos generalizados en el país que marcan cómo deberían actuar estas juntas médicas, o están estas pobres niñas en manos del buen o mal criterio de los miembros de la junta médica que les toque, dependiendo de en qué parte del país estén.
Sí, bueno, desde el 2014 contamos a nivel nacional con la guía técnica que estandariza el procedimiento para acceder a abortos terapéuticos en el marco del artículo 119. Este protocolo, digamos, o esta guía técnica es de aplicación, digamos, nacional en tanto servicios públicos como servicios privados. Este protocolo es el que se debería aplicar, ¿no? Lo cierto es que en este protocolo del año 2014 no se menciona específicamente o taxativamente, por ejemplo, afectaciones en la salud mental u otras, digamos, circunstancias, pero no quiere decir que lo prohíba porque hay una causal o una indicación, digamos, una cláusula abierta que dice cualquier patología en la salud que ponga en riesgo la vida o la salud de las mujeres, niñas y adolescentes, tiene que, procede la implementación o la práctica del aborto terapéutico.
Y es importante ese procede, ¿no? Porque al final sí. Es importante entender que al final es decisión de cada una de las madres, que tiene que haber un consentimiento, pero que para haber ese consentimiento tiene que haber una información por parte de las autoridades de que existe el acceso a ese derecho a un aborto terapéutico.
Efectivamente. Ahora, lo que sí ofrece el protocolo del Instituto Materno Perinatal, que además es de aplicación nacional también, porque es una norma técnica especializada, ellos sí lo dicen taxativamente, por ejemplo, como tú lo has leído, ¿no? Daño en la salud mental por presentar estrés postraumático. ¿Eso qué significa? Que, y digamos, pone en evidencia también las deficiencias profesionales en la cual, o digamos, de los profesionales de la salud de los servicios públicos, que si no tienen un documento escrito, ¿no?, donde dice afectación a la salud mental, consideran que, digamos, eso no es una causal para proceder con el aborto terapéutico. Lo cual, digamos, pone en evidencia la deficiencia y el desconocimiento y también los prejuicios que existen en los profesionales de la salud, ¿no? Y eso, digamos, es importante porque esa es una barrera en el acceso al aborto terapéutico. Y una de las cosas importantes es que cuando estamos hablando de mujeres, de niñas y adolescentes, estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad, y más si son niñas y adolescentes, por lo que cada hora es una hora en la que estamos poniendo en riesgo la vida de estas niñas o adolescentes. Fíjate que, digamos, no es justo que esta niña haya tenido que esperar ser trasladada hasta Lima para que sus derechos puedan ser garantizados. Esa, digamos, es una situación de injusticia que, de haber contado con personal capacitado, con personal idóneo para prestar, esta prestación de salud, no hubiera tenido que pasar toda esta circunstancia de exposición mediática también, que absolutamente innecesaria, ¿no? Al que se ha visto, digamos, expuesta la niña, ¿no? Esto hubiera sido absolutamente distinto si el Ministerio de Salud hubiera cumplido con sus obligaciones, y claramente no cumple con sus obligaciones, ¿no?
¿Y hay espacios para una sanción? ¿Qué acciones puede tomar la familia? Que además, en este caso hay que recordar que está separada de esta niña, ¿no? Por decisión de la Unidad de Protección Especial de Loreto, que ha separado a la madre de la niña y del resto de sus hijos. ¿Qué acciones se pueden tomar en contra de esta decisión del Hospital Regional de Loreto, que para ellos puede ser de repente un papel, pero para esta niña han sido semanas, días de total incertidumbre, estar sola, viajar a una ciudad en la que no tiene familiares y tener que tomar una decisión de un aborto a los 11 años de manera solitaria, sin el apoyo de ningún familiar a su alrededor?
Yo creo que eso es preocupante y creo que allí hay que poner atención también en cuál es el rol que vienen cumpliendo las unidades de protección especial del Ministerio de la Mujer. Como hemos visto en este caso, digamos, quienes también están en estos lugares o en estas posiciones no son personas que cumplan con las características idóneas para garantizar los derechos de los niños y las niñas. En este caso, por ejemplo, se tendría que haber evaluado si es que era protector, digamos, separar a la niña de la madre, ¿no? Y, digamos, dejarla en soledad de alguna u otra manera, y que la representante de la UPE haya tenido que tener una intervención tan dura, digamos, y tan vulneratoria a los derechos de esa niña, ¿no? Bajo criterios personales, ¿no? Uno de los principios que debería aplicar el instituto o la unidad de protección especial es el interés superior de la niña. Y en ningún momento el accionar de la UPE ha garantizado el interés superior de esta niña. Lo que guiaba la acción de la UPE era el interés, digamos, personal de la funcionaria de la UPE, que consideraba que el aborto era negativo. Digamos, las posiciones de si está a favor o en contra del aborto, cuando uno funcionaria o de los servicios, digamos, públicos, no tienen que poder interferir en las garantías de los derechos de terceras personas, y menos cuando estamos hablando de niños o niñas. Lo que tiene que primar en este caso es si es que tal decisión garantiza en mayor medida los derechos de la niña o los vulnera. Sin embargo, en este caso hemos visto que las transgresiones han sido, digamos, mayores, ¿no? También, digamos, no solamente la UPE, sino el Ministerio de Salud, con los médicos o el personal que intervino en la Junta Médica. Yo creo que ahí hay responsabilidades personales, porque hay una falta de idoneidad, digamos, de los funcionarios o los servidores públicos en este caso, porque, digamos, y esto es absolutamente fácil de contrastar, ¿no? ¿Qué dice la evidencia científica y bajo qué argumentos han sustentado además su negativa o las decisiones que han tomado en desmedro de los intereses de esta niña, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, si bien esta funcionaria del Ministerio de la Mujer ha sido separada, creo que lo mismo debería hacerse en el hospital de Loreto, porque además, recordemos que en Loreto es una de las regiones que tiene altos índices en el embarazo de adolescentes y de niñas. Entonces, ¿cuántas niñas, cuántas adolescentes están viendo vulnerados sus derechos? Porque estas personas, digamos, están en lugares, digamos, decisivos que impiden o obstaculizan el acceso a servicios de salud, como en este caso, el aborto, ¿no?
Claro, y lo comentas seguramente por este audio que ha difundido el medio Epicentro, en el que se escucha a Lisbeth Mori, la directora de la UPE, de la Unidad de Protección Especial de Loreto, tratando de convencer a la mamá de que un aborto no va a solucionar nada, ¿no? Que no va a borrar la violación o el sufrimiento por el que ha pasado su hija. ¿Cómo le explicarías tú a una persona que está, por motivos religiosos, personales, éticos, morales, como Lisbeth Mori, o sacándola, digamos, de su espacio de funcionaria pública, a una persona que está en contra del aborto, por qué es importante que, como ha solicitado el Comité de Derechos del Niño, en el Perú se implemente ya, digamos, el taxativo, negro, el hecho de que una niña embarazada por violación pueda acceder a un aborto terapéutico y las adolescentes también?
Sí, creo que hay una noción importante que debe, que todo funcionario y servidor público tiene que tener claridad, ¿no? Que sus derechos acaban donde inician los derechos de otros o de otras, o que los límites, digamos, de su accionar están sujetos, digamos, en el marco normativo nacional, pero también, digamos, están guiados por un principio que es no generar daño a terceros. Cada persona, digamos, tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿no? Tiene derecho a estar a favor, en contra del aborto, para sí misma. No para terceras personas, o no para segundas personas, ¿no? Entonces, y sobre todo en caso de niños, niñas o adolescentes, hay una obligación reforzada que se llama, en el sentido de que todas las decisiones o todas las acciones que como funcionarios o servidores o servidoras públicas realicen, tienen que redundar en el bienestar del niño o la niña. La pregunta sencilla es, ¿esta acción redunda en el bienestar de la niña? ¿Va a ser beneficioso para la niña continuar con un embarazo? La respuesta es no. Y esa es la única pregunta que tienen que hacerse los servidores y servidoras públicas. Y esa es la obligación que además está establecida por norma de cumplir con el procedimiento para garantizar que las intervenciones públicas se acomoden, digamos, al garantizar el interés superior del niño o la niña. Entonces, lo que cada persona piense, eso tiene que quedar en su foro interno. Cuando tiene que hacer acciones o cuando tiene que ejecutar acciones en escenarios públicos o en escenarios de prestación de servicios, la pregunta que tienen que hacerse es si es que esto es beneficioso para el niño o la niña. Y la evidencia te dice que no. No solamente hay riesgos en las, para la salud y la vida de la niña, sino no solamente en relación a la continuidad del embarazo, sino cuál es el impacto que puede tener en que esta niña pueda asumir un embarazo o una maternidad forzada. Entonces, digamos, evidencia hay muchísima, ¿no? Y por otro lado, digamos, también este caso nos deja una lección, una gran lección, que es que los servicios que están o que deberían estar orientados a garantizar el bienestar de los niños y las niñas no cumplen, digamos, con el estándar que sí, que exige que se garantice su mejor interés, ¿no?
Te traslado, Brenda, una pregunta de uno de nuestros más fieles seguidores en esas transmisiones. Nos pregunta, ¿por qué hay doctores que no quieren hacer los abortos terapéuticos?
Bueno, porque ahí tienen, muchos de ellos, por un lado, desconocen las normas, y eso es importante porque eso sí redunda con la responsabilidad del Ministerio de Salud. Muchos de ellos, muchas de ellas no conocen las normas, no conocen la dimensión de las normas, están absolutamente desactualizados también, y eso, digamos, es un problema. Por otro lado, hay algunos que de pronto, y algunas, que no van a, digamos, o no van a, que por un asunto de conciencia, no van a querer o no quieren, digamos, realizar esas prácticas. Y por supuesto, este derecho, digamos, que podemos decir que a objeción de conciencia, podría verse de alguna manera garantizado, pero eso no implica que van a obstaculizar el acceso. Es decir, yo puedo decir, yo no lo voy a practicar porque por conciencia no lo voy a hacer, pero yo no voy a, no puedes, digamos, tú obstaculizar que esa persona pueda acceder a ese servicio de salud y que otra profesional lo pueda practicar, ¿no? Entonces, hay, digamos, límites en la prestación de servicios, sobre todo en servicios de salud, que las personas, digamos, tienen que estar, que tienen que someterse si es que han decidido prestar un servicio público como es el servicio de salud, ¿no? Digamos, y esto creo que es importante que muchos médicos o médicas no dimensionan o el personal de salud no dimensiona la centralidad de la función, digamos, que ejerce, ¿no? Porque la vida o la salud de una persona está en sus manos, ¿no? Entonces, esa gran responsabilidad tiene que ser, digamos, tomada en su real dimensión, a fin de que puedan también, que con responsabilidad, poder ejercer sus funciones, ¿no? Y ahí tiene un rol muy importante el Ministerio de Salud.
Pero hay espacio, lo hemos visto por ejemplo en el caso de Camila, el otro caso previo en el que el Estado no atendió a tiempo su solicitud de un aborto terapéutico, y no solo eso, sino que luego la trató de criminalizar por sospecha de que había ella actuado por su cuenta, digamos, luego de acudir al sistema de salud y no obtener una respuesta. No, si hay una persecución penal contra una niña de 13 años o un adolescente de 13 años, me imagino que también hay muchos doctores que tienen miedo de que se les persiga penalmente si ejecutan un protocolo de aborto terapéutico. No hay espacio para que nuestra legislación sea más clara en respecto a en qué casos efectivamente, y en estos casos en los que creo que no debería haber ninguna discusión, que es una adolescente, una niña embarazada, como bien hemos conversado, no debería estar esto en el Código Penal, no solo en un protocolo, sino puesto en blanco y negro para permitir más acceso, evitar la criminalización de las niñas y adolescentes y también evitar la criminalización o persecución a los doctores que ejecuten el protocolo.
A ver, primero, yo no conozco algún médico o médica que haya sido criminalizada por garantizar el acceso a un aborto terapéutico. No conozco. Lo que sí conozco es que han existido del 2016 al 2021 55 denuncias contra mujeres y adolescentes por aborto terapéutico, que el aborto terapéutico ni siquiera es un delito, ¿no? Es decir, existe un contexto de criminalización donde incluso prácticas legales, absolutamente legal, ¿no?, es incluso criminalizada. Entonces, eso nos tendría que hacer reflexionar sobre cuál es el problema, digamos, ¿no? Y el problema es que existe una criminalización social del aborto, ¿no? Entonces, ya tenemos el artículo 119 del Código Penal, que señala que no es punible, que no es delito el aborto, si es que, la gestación pone en riesgo la vida o la salud de las mujeres. Entonces, sobre eso ya no hay más discusión, o sea, no hay discusión. ¿Qué es lo que necesitamos? necesitamos primero tomar conciencia de cuáles, digamos, cuáles son los límites de nuestra acción. Creo que hay una noción bastante débil sobre la libertad y cómo es que debemos de garantizar la libertad de terceros, ¿no? Cómo, el respeto que tenemos que tener sobre las decisiones de los otros o las otras. Y creo que, digamos, el caso de Mila también nos hace pensar un poco en eso, ¿no? Que los intereses, digamos, personales o las creencias, digamos, han primado por sobre uno, la evidencia científica y sobre los derechos de una niña. Y eso, digamos, creo que nos desnuda en relación a cuál es, digamos, la precariedad en la que nos encontramos, digamos, en distintos aspectos, ¿no? Primero desde lo legal, desde, digamos, el conocimiento en la salud, y también, y algo que es muy doloroso, es que este país no tiene mecanismos de garantía de derechos para los niños y las niñas. Las personas, digamos, como congresistas, como Milagro Jáuregui, hablan de niños y niñas, pero no garantizan mecanismos para que los niños y las niñas se encuentren en situaciones adecuadas. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en la acción de la UPE. Vemos que, por ejemplo, un congresista, tanto la congresista, me parece, Milagro Jáuregui, como el congresista Montoya, exigiendo que el Ministerio de Salud haga pública una historia clínica de una niña, ¿no?, para satisfacer sus propios intereses, digamos, nos pone, creo que, pone sobre la mesa cuál es el nivel de desdén que tenemos alrededor de las niñas o las adolescentes en nuestro país.
Y como si eso no fuera suficiente, el perpetrador de esta violación está libre, ¿no? Y no porque se haya escapado, sino porque el Poder Judicial lo ha puesto en libertad y recién la próxima semana se va a evaluar el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía. Si estuviera en tus manos, si tú pudieras hacer un par de cambios de políticas públicas que nos permita que estas historias que ocupan titulares y que nos llevan a conversar, pero que al final no cambia nada y vivimos la misma historia y una y otra vez, pueda ser Mila la última niña que tenga que pasar por una situación de esta naturaleza.
Sí, yo creo que una de las cosas que yo haría primero sería despenalizar el aborto, porque creo que esa es una de las fuentes, digamos, del problema. La penalización del aborto está vinculada a desconocernos a nosotras las mujeres como sujetas de derecho o como posibles, digamos, soberanas sobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, creo que eso, digamos, es importante porque en el Código Penal no existe alguna otra determinación que limite el ejercicio del derecho a decidir sobre el cuerpo, ¿no? Más que, digamos, estas limitaciones o estas criminalizaciones a las decisiones vinculadas a la reproducción y a la sexualidad, ¿no? Entonces creo que esa podría ser una acción que para mí es absolutamente necesaria. Sin embargo, eso no va a pasar muy pronto aquí en este país. Eso es un poco irrisorio, digamos, o un poco lejano, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que quien tiene aquí una responsabilidad que tiene que asumir de una vez es el Ministerio de Salud. El aborto está despenalizado, el aborto terapéutico desde 1924, el 2014 adoptó un protocolo que no se implementa. Es decir, yo lo primero que haría es velar porque ese protocolo se implemente, aun cuando, y déjame decirte, Ale, que el estándar que brinda el protocolo peruano es uno de los peores estándares en acceso al aborto o a prestaciones de salud de América Latina. Ecuador tiene un mejor protocolo, ¿no? O un protocolo más expeditivo, más garantista que el Perú. Entonces, aún con todas esas limitaciones, digamos, técnicas, el Ministerio de Salud no ha implementado acciones, digamos, adecuadas para que las mujeres, niñas y adolescentes no se vean forzadas a continuar con embarazos por el propio sistema de salud. Fíjate que cada año a año, se van incrementando las maternidades forzadas en niñas. Y eso es algo, digamos, que no podemos permitirnos, ¿no?
Y que están en los miles, ¿no? Que es lo terrible, ¿no? Niñas y adolescentes que ya, o sea, si haber tenido que sobrevivir a que una persona de tu entorno más cercano, de tu entorno familiar, vulnere te vulnere de esa manera, encima tener que afrontar o el aborto o, peor aún, la maternidad. Te agradecemos muchísimo, Brenda, por tu explicación clarísima respecto a cuáles son los problemas en nuestro sistema y por qué es que deberían hacerse ya cambios para evitar que tengamos que ver más Camilas o Milas en el futuro, que lamentablemente no se siente que se está haciendo nada para evitarlo. Muchísimas gracias, Brenda.
Muchas gracias, Ale, por la invitación y gracias por abordar ese tema tan importante.
No, gracias a ti por acompañarnos. Brenda Álvarez, abogada y presidenta del Proyecto Igualdad. Y ahora vamos a cambiar de tema específico, pero en realidad estamos hablando de las deficiencias de nuestro Estado para defender los derechos de los peruanos. Y en este caso vamos a invitar a Ernesto Cabral, periodista de La Encerrona, para conversar con él sobre estos informes reservados que ha conseguido y ha revelado. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
Buenas noches, Ale. Muchas gracias por la invitación.
Vamos a pasar a cómo conseguiste los documentos, pero quería que me cuentes un poco cuál es el contexto en el que se elaboran estos informes, cuántos son, quién los escribe, para quién, y luego cuéntame cómo ha sido este periplo para que finalmente estos lleguen a tus manos y a nuestros ojos, ¿no?
Claro, estos informes están enmarcados en las normativas que regulan los estados de emergencia cuando salen las Fuerzas Armadas a apoyar a la policía. Básicamente son reportes que están obligados a hacer cada una de las patrullas, los jefes de las patrullas, donde indiquen cuáles fueron sus operativos durante el día, ¿no? De dónde salieron, hacia dónde fueron, por horas, qué armamento usaron, cuál armamento salió de los cuarteles, si hubo heridos o no, digamos, todo el detalle, detallado su reporte del día, ¿no? Es una obligación que tienen en el marco de esta ley, ¿no? Y estos informes, entonces, recopilan todos estos reportes que han hecho los jefes de patrulla, como también el encargado de la segunda división de Ayacucho, del día 15 y 16 de diciembre del año pasado, ¿no? En el marco de las protestas en Ayacucho, que terminó con 10 personas asesinadas y otro grupo más de personas heridas, ¿no? Eso es por el lado el contexto. Me preguntabas también por cómo se consiguió al final estos documentos. Y eso es importante porque el ejército ha estado denegando entregar esta información, tanto a periodistas, como en el caso mío, pero también a la propia fiscalía. Cuando la fiscalía, primero la fiscalía de Ayacucho y luego el equipo especial ya en Lima, cuando todos los casos vienen para la capital, le han pedido al ejército, el ejército se ha negado diciendo de que es información reservada y que no se puede entregar. Entendiendo que la fiscalía recurrió al Poder Judicial, el Poder Judicial les ha ordenado que entreguen la información. En el caso nuestro, hicimos un pedido de información que nos denegaron. El Tribunal de Transparencia, en una apelación, nos dio la razón, esto con el apoyo del estudio Arbizu Gamarra, pero el ejército no acató. Son tres resoluciones que tenemos a nuestro favor que no las han acatado, y más bien nos enteramos hace unos días de que el Ministerio de Defensa había recurrido al Poder Judicial, es decir, presentar una demanda contenciosa administrativa, que no es otra cosa que ir a pedirle al Poder Judicial: oye, estas resoluciones del Tribunal de Transparencia, por favor, las anulas. No. Sé que ha pasado conmigo, sé que ha pasado con otros periodistas que también hicieron los pedidos, ¿no? Eso todavía está en proceso, pero en el equipo de La Encerrona, de todas maneras, logramos acceder a esos reportes, que es lo que hemos presentado, ¿no? El inicio de la semana.
¿Quiénes han leído este informe o a quiénes tenía que llegar? ¿Ha llegado a manos de la presidenta, del ministro de Defensa, del primer ministro, o es un informe interno que solamente ha sido analizado por los altos mandos de la ejército?
En principio debe ser un informe que solamente es reportado a los altos mandos del ejército y eventualmente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero sí el Ministerio de Defensa tiene que tener un seguimiento de estos reportes, ¿no? Es toda una cadena de mando de información, porque finalmente quien está autorizando la salida de las Fuerzas Armadas a las calles es desde el gobierno central, ¿no? Desde la decisión del Ministerio de Defensa junto con el Ministerio del Interior, porque es la policía quien inicialmente hace la solicitud para que salgan, y finalmente por el Consejo de Ministros y la Presidenta, ¿no? Ellos deberían tener esta información, debería ser reportada, pero en principio a quien se le entrega es de las patrullas al general de brigada de Ayacucho, que es la que estaba apoyando en diciembre, ¿no? Y a las autoridades del ejército, evidentemente.
En este estado de emergencia, se convocó a las Fuerzas Armadas para brindar apoyo a la Policía Nacional en el control de las manifestaciones. Cada vez que esto se aprueba desde muchos espacios, incluyendo esto, llamamos la atención respecto a que las Fuerzas Armadas no están capacitadas, ni preparadas, ni apertrechadas para afrontar una manifestación, una protesta pública. ¿Qué datos, qué revelaciones traen estos reportes de voz de los propios militares en las posiciones que refuerzan esta idea y que nos deberían llevar a pensar que ojalá nunca más se vuelva a permitir que en un estado de emergencia las Fuerzas Armadas tengan que lidiar con civiles protestando?
Claro, lo primero, antes de entrar en eso, tenemos que tener en cuenta es que de todas maneras es un reporte de parte, ¿no? El ejército a través del informe no reporta heridos, no reporta que haya disparado de manera horizontal, lo cual ante la cantidad de evidencias no es muy poco probable que no hayan hecho eso, que han seguido todos los parámetros de las normas que regulan su actuación en el estado de emergencia. Entonces, hay que tener en cuenta primero eso, ¿no? Que es de todas maneras un reporte de parte. De una de las partes interesadas en el proceso, ¿no? Pero aún así, ellos reconocen de que no estaban preparados para salir a contener protestas sociales. Porque haciendo la comparación, por ejemplo, con la policía, de manera teórica, porque hemos visto que la práctica no ha ocurrido, pero de manera teórica, la policía tiene diferentes pasos de uso de la fuerza, ¿no? Que de manera gradual, por ejemplo, llegas a una protesta, tienen un megáfono. Si no funciona el megáfono, tienen unos escudos, hay unas varas que se están reguladas para usar de cierta manera para que no causen daños mortales, las lacrimógenas, las perdigones de goma, que también tienen ciertas regulaciones para que no causen un daño mortal. Entonces tiene todo un mecanismo, varios pasitos, que vas aumentando de manera proporcional el uso de la fuerza y que si lo usas bien, en teoría, porque hemos visto que no ha pasado, no deberías ocasionar la muerte de nadie. Pero en cambio un militar sale, habla con el megáfono y si no le hacen caso, su siguiente recurso inmediato es un fusil de guerra. Entonces no tiene ningún sentido y eso es lo que ellos reconocen, ¿no? Que no tienen, no les dieron, a la mayoría de las patrullas no les dieron bombas lacrimógenas, no les dieron armas no letales. Hay incluso algunos jefes de patrulla que dicen, recomiendan, ¿no? Para la siguiente jornada que salga más la policía, porque ellos sí están, sí tienen esos implementos, ¿no? Hay otros que mencionan de manera directa, miren, ¿sabes qué? Como recomendación, ¿no? Que ellos lo dan a sus superiores, ¿no? Denos más equipos antimotines para no tener que usar nuestras armas contra la población, para no tener que, para poder salvaguardar la vida de las personas, ¿no? Hay incluso uno que te lo leo literal, que dice en nuestra sección, necesitamos tener el equipo antimotín para poder realizar acciones militares con el 100% de seguridad de que no vamos a atentar contra la integridad física de la población. Entonces, ellos mismos están reconociendo que no tenían la capacidad para controlar una protesta social. Ahora, esto implica además no solamente responsabilidades individuales de las personas que han disparado, sino responsabilidades jerárquicas y políticas. Porque si no tenían esa capacidad, ¿quién dio la autorización de que salgan? ¿Quién les dio, en vez de darles escopeta con perdigones de goma, en vez de darles lacrimógenas, quién les dio 200 fusiles y más de 16.000 municiones de balas de guerra? Entonces, hay una responsabilidad jerárquica de las personas que han tomado las decisiones de salir, de que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿no? Y quedaba evidente, yo recuerdo ese día, las primeras horas de la mañana, cuando se comienzan a concentrar las primeras manifestantes alrededor de la Plaza de Armas de Ayacucho, quedaba evidente que el ejército no tenía la capacidad. Te acuerdo una imagen clara en la cual están en todo un como un jirón, y las Fuerzas Armadas no sabían qué hacer. Estaban hablando, no, de por ahí que alguien prendió uno de los últimos que estos cartuchos de gases, de este humo rojo que sacaban, ¿no? Y de ahí no sabían mucho más qué hacer, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad, cierto, de la persona que, los soldados que dispararon, pero también de una responsabilidad jerárquica y política de por qué estás mandando gente que no está preparada, por qué no detuviste en el medio, y por qué el día 16 al siguiente lo volviste a sacar sin estar preparada, ¿no?
Entonces, después de haber visto ya los, o sea, las consecuencias mortales de un accionar, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad más jerárquica y política relacionada, ¿no?
Además del armamento, se mencionan las comunicaciones, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles eran esos problemas para comunicarse, que creo que si estás actuando como un frente y estás enfrentando a civiles, lo mínimo que deberías poder hacer es estar en comunicación entre las distintas brigadas, etcétera, para organizarse mejor, ¿no?
Sí, en los reportes ellos mencionan de que no tenían el sistema de comunicación adecuado. De hecho, cuando uno revisa estos reportes, son pocas, contaditas, son dos o tres las patrullas en las cuales reportan haber salido con, por ejemplo, radios, ¿no? Entonces, en el resumen que se hace de estos reportes, se menciona de que varias patrullas tuvieron que usar sus celulares particulares, ¿no? Y que incluso en algunas zonas cercanas al aeropuerto tenían cierta dificultad de señal porque cerca hay un penal y los penales tienen esos bloqueadores de telefonía móvil, ¿no? Igual esas cosas hay que tenerlos con pinzas, como decía al inicio, porque igual son reportes de parte. No es que en todo el aeropuerto no tenga señal, ¿no? Quizás en algunas zonas las más cercanas al penal, pero no es que en toda la zona. De hecho, los vecinos que estaban cerca del aeropuerto y pudieron grabar a los militares haciendo uso de sus armas, ellos podían reportar en tiempo real con sus propios celulares desde sus casas, ¿no? Pero, bueno, pero más allá de estos detallitos, ¿no? Es importante saber de que ellos reconocen un elemento más, ¿no? Que no estaban preparados, en todo caso, con una comunicación adecuada para poder hacer el control, ¿no? Dentro de sus, de cada una de sus patrullas. Y en las mismas reportes, varios jefes de patrullas recomiendan, ¿no? Necesitamos tener un mejor control de nuestras fuerzas. Pero eso no puede significar en ningún momento que eso es, bueno, como yo no lo puedo controlar, pues hicieron lo que quisieron por ahí uno que otro. Así no funciona, no debería funcionar un sistema jerárquico como es el de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí hay una responsabilidad de manera jerárquica de las personas que estaban a la cabeza y política de ese entonces el ministro de Defensa, que era Alberto Tarola, que es de por qué sacas a militares que evidentemente no estaban preparados para afrontar un proceso social. Y claro, el día que lo sacas, su mayor presencia, que es el 15, generas una masacre en Ayacucho, ¿no?
Te quería transmitir la pregunta de Daniel Peñaflor, que nos dice Ernesto: ¿cuál es la certeza de que estos informes se hicieron luego de las acciones militares y no ahora solo para cumplir la formalidad? Los informes parecen atenuantes para el juicio que se viene.
Efectivamente, los informes no reconocen ninguna responsabilidad. Ellos mencionan de que no hubo disparos de manera horizontal, que todos los disparos, los que hubieron, se hicieron al aire y siguiendo los reglamentos. Al menos los documentos están fechados el mismo día, el 15 de diciembre o el 16, o el mismo mes de diciembre del año pasado, ¿no? De ahí, barajar la posibilidad de que se hayan sido elaborados de manera posterior, al menos hasta ahora nosotros no tenemos evidencia suficiente como para afirmar eso, ¿no? En todo caso, igual, a pesar de que los reportes no reconocen haber hecho disparos de manera horizontal, no haber incumplido las normas del uso de la fuerza, hay un elemento clave que es que ellos sí reconocen de que se hicieron fusiles Galil y municiones de calibre 5.56 milímetros. Que son los que se han encontrado en las pericias balísticas de los cuerpos de las personas que fallecieron en Ayacucho. Y de hecho, en uno de los casos se encontró una de las balas dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, no había nadie más con ese tipo de armamento dentro de los alrededores del aeropuerto, cerca del grifo de la avenida Vitamiento, que también hubieron ahí heridos y fallecidos. No había nadie más con ese tipo de armamento, solamente militares. y eso está en el registro que ellos hacen de sus municiones con las que salieron ese día, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como decía, no van a reconocer en ese reporte que ellos hicieron algo mal, que más bien para ellos en ese reporte es todo fue hecho siguiendo los protocolos, sí hay elementos que, en mi opinión, comienzan a terminar de afianzar más esta imagen, este escenario en el cual un uso inadecuado de estos armamentos de guerra contra los ciudadanos de Ayacucho, ¿no?
Estos informes son respecto a los hechos de mediados de diciembre.
Sí.
En enero volvimos a ver un recrudecimiento de las protestas, decenas de muertos en Puno, en otras ciudades del país. ¿Ustedes han solicitado este tipo de informes también para las otras jornadas lamentables de muertos en el país? ¿Y cómo nos explicamos que no haya habido ninguna revisión del apertrechamiento, las comunicaciones o la forma en que las Fuerzas Armadas finalmente afrontan a las protestas, incluso cuando, como comentas, estos informes estaban ya en manos de las autoridades desde diciembre?
Sí, nosotros hemos pedido la información para todas las regiones en las que hubo, tanto para las Fuerzas Armadas como la policía, ¿no? De Ayacucho, pero también de Apurímac, de Junín, de Cusco, Puno y Lima, ¿no? Donde hubo fallecidos. Y en la mayoría de estos, o sea, para empezar, el ejército en todas nos ha dicho que no, ¿no? Y es el único hasta ahorita entidad que se ha ido hasta el Poder Judicial para tratar de impedir que nos den esa información, ¿no? En el caso de la policía, ha sido un proceso bastante lento también. Hemos solicitado esta información, por ejemplo, sus planes de operaciones, sus reportes, los deniegan, vamos al tribunal, el tribunal nos da razón, la policía nos entrega la información, pero incompleta, teníamos que volver a pedir. Ahora justo con este último, las últimas marchas, la última denominada toma de Lima que hubo hace unas semanas, volvimos a pedir la información diciéndoles, oye, por si acaso ya ha habido una resolución anterior al tribunal, entonces no me lo puedes negar, ¿no? Pero no lo han vuelto a negar, entonces es como dilatar, porque igual, digamos, el tribunal siguiendo la misma que ya decidió anteriormente, presumimos que no va a dar la razón, ¿no? Pero están dilatando bastante la entrega de esta información. Y hay que tener en cuenta que no estamos hablando de reportes elaborados, no sé, en enfrentamiento contra el militarizado Partido Comunista Sendero Luminoso, no estamos hablando contra, no sé, el Tren de Aragua en la frontera, ¿no? Que quizás ahí el ejército podría decir, oye, mira, si te damos esta información, estamos exponiendo a nuestros soldados, nuestras bases, a toda esta operación, ¿no? Estamos hablando de situaciones en las que se cometieron abusos contra los derechos humanos, y la legislación nacional, como la legislación internacional, mencionan que en esos casos la reserva no existe, no aplica. ¿Por qué? Porque se tiene que priorizar la transparencia para que haya una adecuada fiscalización del actuar de las fuerzas del orden y eventualmente también una adecuada pedido de que se identifique quiénes eran los responsables, ¿no?, en esos casos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, quizás lo que pasó en Ayacucho hizo que después en Puno, que fue posterior, fuera más la presencia de la policía que de las Fuerzas Armadas, pero de todas maneras, igual, o sea, el resultado fue también un montón de ciudadanos fallecidos y heridos. Entonces parece que no hubo un buen organización, un buen registro de qué cosa estaba pasando, de cómo hay que capacitar al personal, tanto de policía, de los militares. Y creo que varias voces se le dijeron al gobierno que no tenía que sacar a las Fuerzas Armadas en su momento, no hicieron caso y, bueno, las consecuencias están ahí, ¿no? Y el mismo ejército lo está reconociendo en ese reporte, ¿no?
¿Qué tanta repercusión, qué tanto rebote han visto ustedes de esta revelación? ¿Y quién te gustaría que dé explicaciones al respecto, ¿no? Nosotros que hacemos este periodismo online no necesariamente tenemos acceso a los voceros como otros presidentes como otros medios para ponerle el micrófono y preguntarles sobre esto. ¿Quién te gustaría que responda y quién debería estar asumiendo responsabilidades políticas sobre lo que se revela en estos reportes?
Sí, a nivel de rebote, hemos visto, bueno, rebotes en medios digitales, en redes sociales, en diarios, me parece que lo hemos visto en Infobae, quizás, y en La República, pero viendo mucho más, ¿no? No me quiero aventurar a dar explicaciones de por qué, pero digamos que así ha ocurrido. Y creo que quien tiene que dar esta respuesta, no solamente el informe que hemos hecho nosotros, ¿no? Sino IDL también hizo hace unos meses un video bastante importante sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en Ayacucho. Otros medios como La República, la Unidad de Investigación, han mapeado adecuadamente el uso de estos armamentos de guerra, de estos fusiles Galil. Hay bastantes reportajes que hablan sobre cómo se ejerció las Fuerzas Armadas durante esos meses, el uso de la fuerza contra ciudadanos, y quien era responsable en ese momento era el ministro de Defensa, que ahora es premier. Entonces, tiene que haber por lo menos tiene que explicar cuál fue la lógica para sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, uno. Dos, ¿cómo aseguraste de que estaban adecuadas, tenían el equipo adecuado, armas no letales, y de que su impacto en la población, su enfrentamiento con la población iba a ser mínimo? Y tercero, si sabías o no de esta información y qué hiciste con eso, ¿no? Haciendo la comparación con, por ejemplo, lo que ocurrió con Merino. Con Merino, lo que, por ejemplo, la fiscalía le decía o lo acusaba a él era de omisión, no de, ok, quizás tú no fuiste y le dijiste a la policía, salgan a disparar y salgan a matar gente, ¿no? Pero sí tenías información, sí te avisaron, sí te estuvieron reportando y tú tenías la capacidad de decir, paren, detente, ¿no? Eso también deberían preguntarle al entonces ministro de Defensa, ¿no? Ok, ¿sabías qué tanto sabías y por qué no pediste que detuvieran, ¿no? Y de manera previa, ¿cómo te aseguraste de que estaban capacitados para salir? De que tuvieran, no sé, escopetas con balas de goma y no fusiles de guerra, ¿no? Todo eso es una responsabilidad política de parte del ministro, pero también de las cabezas entonces del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ejército, ¿no? Que ya es una parte más operativa, pero que sí queda claro que había una coordinación entre ambos, ¿no?
Te quería, para ir cerrando, transmitir una pregunta que nos hacen, que es una pregunta un poco compleja, pero te la quiero hacer igual. Preguntan, ¿no? ¿Por qué los periodistas no investigan a los asusadores que instigaron a la violencia, se entiende, durante las protestas?
Sí, yo creo que esa pregunta, a veces los periodistas las evadimos, pero creo que es importante siempre con los ciudadanos, porque al final nosotros somos servidores públicos, tenemos que conversarla, ¿no? Y para empezar, sí ha habido investigaciones de varios medios, como El Comercio, algunas investigaciones, por ejemplo, Perú 21, que han tratado de mapear qué otras personajes están involucrados o querían involucrarse en la protesta, ¿no? Por ejemplo, sí se ha visto bastante estos intentos de los remanentes, de Sendero Luminoso, tratar de colgarse de las protestas, de la presencia de algunas personas que han estado vinculados a organizaciones criminales y demás. Sí se ha habido ese tipo de reportajes, ¿no? Sobre todo en la prensa más mainstream, más conocida, ¿no? Pero lo que sí hay que tener en cuenta es de que tampoco ha habido mucho más, porque incluso el mismo gobierno ha admitido en esa entrevista que hizo con el New York Times que no tenía mucha más evidencia, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Puno, si no me equivoco, salió esto de las balas Dum Dum, ¿no? Y en el caso de nosotros sí comenzamos a hacer rastreo de estas, de si podía, existía la posibilidad de que hayan este tipo de armamento. Revisamos cuando pudimos las pericias balísticas, ¿no? Que se le hicieron a los cuerpos, y no había, ¿no? Fue un bulo que salió por ahí y no había nunca una presencia de estas balas Dum Dum. La propia presidenta lo repetía en su mensaje de la Nación, que había escuchado que habían entrado por Bolivia, etcétera. Ok, se investiga, pero si no hay, no hay nada más que mostrar, ¿no? El tema es que ha sido una narrativa que se ha impulsado desde el gobierno y para que la mayoría no había evidencia. Pero sí es cierto, hay que rescatar que sí hay medios que sí han puesto el foco y que es importante que lo hagan. En esas personas que se han querido involucrar, ¿no? Como le decía, los remanentes quizás de algunos del Sendero Luminoso, el mismo presidente Castillo y su entorno, que quería tratar de capitalizar esta protesta, pero que al final tampoco le resultó, ¿no? Pero eso, ¿no? Sí, siempre es bueno también discutir este tipo de preguntas.
Y te agradecemos, Ernesto, por la apertura, por la conversación y por la información que nos revelas, y vamos a estar pendiente de los próximos reportes, ¿no? Para ver si es que efectivamente se tomaron medidas para mitigar o resolver los problemas que estaban advirtiendo los propios miembros de las Fuerzas Armadas, o si más bien hubo, como parece haber sido, bastante negligencia por parte de los altos mandos y también del Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos esta noche.
Gracias a ustedes.
Ha sido Ernesto Cabral, periodista de La Encerrona, y le damos rápidamente la bienvenida a Augusto Tausen y Diego Salazar para conversar sobre la coyuntura de la semana y también sobre cómo han estado los dominicales esta noche. ¿Cómo estás, Augusto? Diego, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
Hola, Ale. Hola, Diego.
¿Qué tal el menú, Diego?
No, la verdad que no he estado muy nutrido. Bueno, todos se han centrado en el tema que vamos a tratar, evidentemente, el asesinato del candidato Villavicencio en Ecuador. En punto final han entrevistado a Mari Carmen Alba, que bueno, que ha estado dando declaraciones toda la semana respecto a la crisis de la bancada de Acción Popular. Y había habido un reportaje interesante en Panorama en el que se prueba que el actual presidente del Congreso no solo postuló con una falsa declaración jurada, sino que a pesar de que dijo que no había, que no tenía pendiente de pago una reparación civil, luego la pagó. O sea, que mintió con conocimiento de causa, porque si no, no hubiera pagado ninguna reparación civil, ¿no? Entonces, yo creo que, evidentemente hacer previsiones respecto a cómo va a obrar el Congreso es muy difícil, pero pues empieza a caer de maduro algún tipo de acción en contra del presidente del Congreso, ¿no? Eso es de lo más interesante que ha habido hoy. Y en Cuarto Poder han revelado una encuesta de Ipsos en la que habla acerca de, pues, cómo las percepciones de la ciudadanía respecto a cómo va el gobierno y cómo va la economía, y pues las percepciones no son muy buenas, ¿no? El 54% de los peruanos, por ejemplo, asegura que su ingreso familiar se ha visto reducido en el último año, ¿no? 54% es un número bastante elevado. Más de la mitad de los peruanos siente o percibe que su ingreso ha disminuido en el último año, y que esto, como sabrán los escuchas de tu podcast de economía, no solo una percepción, está relacionado con el estado actual de nuestra economía.
Aunque muchos, no, como comentábamos la semana pasada, estemos discutiendo, es recesión, es recesión técnica, no es, es caída del PBI nada más, claro. ¿Cómo lo definimos, ¿no?
Por un lado va la discusión técnica, económica, pero por el otro lado evidentemente va lo que siente la gente en el bolsillo, y eso está cada vez más, es cada vez más serio, ¿no? Y creo que lo que nos compete en este caso, creo que eso va a empezar a asignar la discusión política de aquí al 2026, evidentemente.
Exactamente. Augusto, empecemos conversando sobre el tema que nos decía Diego había sido protagonista de los dominicales y que también de todas maneras tenemos que conversar, que es este estupor generalizado que se ha sentido luego de que el miércoles conociéramos que el candidato presidencial Fernando Villavicencio había sido asesinado en Ecuador luego de un acto de campaña en el centro de Quito, ¿no? ¿Qué nos dice eso un poco sobre la situación de Ecuador en particular y sobre los riesgos de hacia dónde pueda también estar yendo el Perú en general, debido a que lo que se entiende es que hay una fuerte presencia del narcotráfico en este incremento sorprendente y atemorizante de la inseguridad en Ecuador, un negocio ilegal que también es protagonista en el Perú?
Sí, yo no, ciertamente no soy experto en Ecuador, pero lo que sí me llama la atención es lo rápido que se ha deteriorado la situación en cuanto a seguridad ciudadana en el país, ¿no? El incremento de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, en fin, Este no es el único atentado contra un político reciente, de hecho hubo uno más, me parece, esta semana, ¿no es cierto?, posterior a la muerte de Villavicencio, han habido otros asesinatos antes, en fin, de un momento a otro, bueno, no sé si de un momento a otro, ¿no?, pero en los últimos tiempos la cosa se ha vuelto mucho más preocupante. Hay un aspecto alrededor de esto que tiene que ver también con la criminalidad organizada, no sé si llamarle transnacional, ¿no es cierto?, estas figuras tipo el Tren de Aragua, que está presente en varios países. Hoy día, por ejemplo, he visto al menos un par de entrevistas a esta experta venezolana que habla de cómo se coordina desde una prisión en Venezuela. En fin, sin ser yo experto ni mucho menos en el tema, me parece que hay un asunto ahí al que hay que apuntar los reflectores y tratar de entender qué está pasando, ¿no? Porque que se utilice, digamos, el sicariato para deshacerse de un candidato a una elección presidencial ya es algo, digamos, son palabras mayores, ¿no? Y realmente a mí me ha dejado conmocionado esto que ha pasado. De repente uno piensa, eso pasa en otros países y no puede pasar en el mío, ¿no? Pero, en fin, creo que las situaciones se están deteriorando no solamente en algunos, sino en varios países de la región y tiene que ciertamente preocuparnos a todos, ¿no? Inclusive en el Perú.
Diego, sí. Estás creo que en mute. No te escucho.
Sí, perdón, estaba
en mute. O te estás dedicando al mimo, una de dos.
No, estaba en mute. que creo que es, porque ha pasado desapercibido este dato, me parece, y es que si bien, por supuesto, el caso de Villavicencio es el más llamativo por tratarse de un candidato presidencial, se trata el tercer candidato asesinado a cualquier cargo de elección popular, son elecciones generales las que va a haber en Ecuador. Y ha sido, las que ha habido en Ecuador, y se trataba del tercer candidato asesinado en lo que iba de la campaña electoral, y al día siguiente del asesinato de Villavicencio hubo otro atentado, una candidata alterna, léase, la candidata sustituta de un candidato principal a la Asamblea, al Congreso, al Poder Legislativo, había sido baleada por una moto, ¿no? Dos sujetos en una moto se acercaron al automóvil en el que era el automóvil de campaña, en el que iba ella con su padre y un colaborador de la campaña, y le dispararon una ráfaga de balas al parabrisas, ¿no? Y por suerte para ellos no pasó mayores y sobrevivieron las tres personas que iban al bordo del coche. Pero como decía Augusto, sí, o sea, se trata de un país asolado por la violencia. Y gobernado, pero sí en donde las mafias relacionadas con el narcotráfico tienen mucho poder. Y estaba leyendo, a propósito, yo tampoco soy un experto en Ecuador, ni mucho menos, pero estaba comunicándome con algunos colegas en ese país y leyendo un poco al respecto, y principalmente se tratan de distintos grupos mafiosos que a su vez están relacionados con cárteles mexicanos, ¿no? Con el cártel, por un lado, el cártel de Sinaloa, y por el otro lado, el cártel de Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, que son dos de los cárteles más poderosos en México, que se disputan el control del tráfico de drogas a nivel regional. En concreto, el grupo de los Mocheros, me parece que era el nombre.
Choneros.
Es un cártel que pues trabaja con el cártel de Sinaloa y es parecería ser quienes son responsables del no por supuesto no hay certeza, ¿no? Y se ha capturado a seis sicarios supuestamente contratados para estos de procedencia colombiana. Pero sí, es gravísimo, ¿no? Es porque por un lado es violencia política, pero en el sentido de que son las mafias las que determinan, ¿no?, la vida política del país. Y precisamente Villavicencio era un candidato particularmente confrontacional en este tema, ¿no? Días antes él mismo había salido en público a denunciar que había sido amenazado de muerte por parte de este grupo. Y que de hecho se le había dicho que dejase de referirse a uno, al líder preso del grupo, de este grupo mafioso.
Y es, bueno, preocupante que sea finalmente un fenómeno regional, porque no podemos salir del continente, ¿no? Digamos.
Sin duda. Y estamos hablando de grupos mafiosos que, y de nuevo, el caso ecuatoriano es probablemente sea el que está unos pasos por delante, pero es un caso que sirve de ejemplo, sirve para ver en qué situación se encuentra el país, porque son redes internacionales de narcotráfico, ¿no? O sea, Ecuador mismo no produce cocaína, por ejemplo, ¿no? Es un lugar de paso. Entonces, es un lugar de paso que es controlado por estos grupos mafiosos mexicanos, ¿no? Que están situados en México, que tampoco es un país productor, pero que controla la distribución. Y entonces la distribución viene de Bolivia y Perú, ¿no? Y atraviesa por Ecuador. Entonces, sí, en efecto, todos los países de la región están tocados por este fenómeno, ¿no?
Y no vemos mucho accionar de las autoridades tampoco aquí para, digamos, adelantarse a un, no sé si contagio, pero una integración, ¿no? Como se dice en economía, las cadenas de valor, ¿no? O sea, tenemos en el Perú producción, ¿no? Colombia producción, Ecuador distribución, México distribución. El evidente siguiente paso es que empecemos a ver, aunque ya el narcotráfico tiene una presencia importante en la política en el Perú, que veamos estos momentos en los que nos puedes mirar para el costado, ¿no? En el que se hace claramente evidente la intervención. Otro tema que ha sido interesante de la semana ha sido la distribución de las comisiones en el Parlamento, ¿no? Algunos partidos han perdido, otros partidos han ganado, y tenemos, yo nuevamente desde mi perspectiva económica, la Comisión de Presupuesto en manos de Somos Perú, ¿qué va a hacer con la Comisión de Presupuesto? No lo sabemos. La aprobación de la ley más importante, porque definen qué se gasta, cuánto se gasta, cómo gasta y quién gasta. Y tenemos un informe interesante del comercio, de Martín Hidalgo, que es un casero del Comité de Domingo, que muestra que tan solo 4 legisladores de los voceados para presidir las comisiones efectivamente cumplen los requisitos para presidir las comisiones especializadas que van a liderar durante el próximo año, ¿no? Esto no sorprende, por supuesto, especialmente si estamos viendo las denuncias contra el presidente del Congreso y la poca acción que se está tomando en estos casos. Pero, Augusto, no sé qué preocupación específica o general te genera esta información, que nuevamente no es sorpresa, pero es una confirmación de este deterioro de cómo se manejan las cosas en el Parlamento.
Sí, yo iba a decir cortito sobre lo anterior, nomás sale que en el narcotráfico la política es parte de la cadena de valor, ¿no? O sea, el insumo o el producto que ofrecen de alguna manera es la impunidad, ¿no? O sea, en su estrategia de tener un negocio viable, digamos, el narcotráfico necesita, digamos, meterse en política y lo viene haciendo de manera muy efectiva, además, ¿no? En el Perú inclusive, así que no es que sea un tema externo, sino necesitan, digamos, de la política para poder funcionar, ¿no? Sobre las comisiones, yo creo que ha sido bien penoso ver, digamos, lo que tenían para ofrecer las bancadas en términos de niveles de especialización o conocimiento de los temas para poner cada una como cabeza de las comisiones que les tocaban a algunos de sus integrantes, ¿no? La persona que está en la presidencia de la Comisión de Constitución no es particularmente, pues, una jurista destacada, o quien preside Economía no es que tenga conocimiento profundo de cómo funcionan los temas económicos, y así, ¿no? Hay otro aspecto interesante, cuestionable, digamos, de cómo se han confirmado las comisiones esta vez, que hemos tenido muchos casos de renuncias y hasta desapariciones de bancadas poquito antes de la definición, ¿no? Entonces, el cuadro de comisiones o de presidencias de comisiones hace una semana no es el mismo que tenemos ahora, porque el Congreso ha cambiado de manera significativa por las renuncias en Acción Popular, en fin, por los movimientos también que tienen que ver con Perú Libre, el intento de creación de una nueva bancada. Entonces, ya ni siquiera se puede proyectar cómo se van a distribuir las comisiones, por cómo están hoy distribuidas las bancadas en el Congreso, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y todo esto se ha precipitado como muy cerquita de esa elección, pero hacen que sea muy difícil imaginarse pues cómo va a actuar el Congreso, digamos, en el siguiente año legislativo, porque, digamos, quién sabe para cómo se, digamos, alinearán los congresistas renunciantes a Acción Popular, si van a seguir siendo no agrupados, o si van a votar de manera conjunta con otra bancada, o si van a expulsar a los niños de Acción Popular y los renunciantes van a conformar la bancada oficial. En fin, no sabemos mucho de eso, ¿no? Pero en fin, es un poco la característica típica de la política peruana, que cada vez es más impredecible, ¿no? No sé, Diego, ¿qué opinas tú? Porque creo que Ale se nos ha perdido un ratito, así que comentemos nosotros nomás.
Sí, ha tenido un problema con la... Sí, yo creo que cada vez es más indistinguible lo que tienen que ofrecer una bancada respecto a la otra, ¿no? Y es lo que estamos viendo desde la lista que ha ganado la mesa directiva en el Congreso, al reparto de comisiones que estamos discutiendo, que venimos viendo durante la semana. Ya ni siquiera se trata de repartija, ¿no? Porque la repartija supone yo te doy y tú me das. Aquí sencillamente es arranchemos lo que haya y sigamos para adelante todos, ¿no? Ya desde la mesa directiva con Cerrón ahí metido y demás, y como bien dices, ni siquiera se trata ya, en ningún momento se trata de buscar el congresista o la congresista que tenga alguna afinidad temática con la comisión que le toca presidir o dirigir, sino sencillamente es un reparto por una pequeña cuota de poder al interno del Congreso, pero lo más triste es que ya nos hemos acostumbrado a tal punto de que no genera mayor encono o rabia a nadie, ¿no? Sencillamente es el pan de todos los días en el Congreso.
Pero hay una lógica también ahí como de turnos, ¿no? O sea, los partidos políticos totalmente. Se alternan como las vocerías y las presidencias de comisiones, porque claro, todos quieren tener te al menos un tiempito, ¿no?
Claro, ahora te toca a ti.
Claro, y no es como otros países donde tú tienes en el Parlamento casi que inmovilidad en la presidencia de las comisiones más importantes, salvo cuando cambia, por ejemplo, los países bipartidistas como Estados Unidos, ¿no? O sea, las personas que uno esperaría que presidan tal o cual comisión siempre son las mismas, porque son aquellos dentro del partido que se especializan en esos temas o que han hecho carrera política alrededor de esos temas, ¿no? En el Perú hay algo de eso, pero en sentido negativo, ¿no? Quienes, por ejemplo, cogen un feudo porque han hecho todo su posicionamiento político está alrededor de hacer demagogia en ese espacio, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Luna Gálvez en Defensa del Consumidor, ¿no? O cosas de ese tipo. Entonces, no es porque sean especialistas, sino es porque le sacan mucho, han encontrado su beta, digamos, para sacarle provecho, porque ahí es donde le funciona su estrategia más populista, ¿no? Uh-huh.
Y al final los que perdemos somos nosotros, ¿no? Nos preguntaban sobre, ya que estamos tocando el tema en Ecuador, sobre las elecciones en Argentina, ¿no? Donde hoy han habido elecciones primarias que sirven un poco para, primero, testear las aguas, ¿no? Y dos, definir quiénes van a ser los candidatos que se disputarán la presidencia en Argentina el 22 de octubre y luego una segunda vuelta el 19 de noviembre. Ya nos revelaban un poco los resultados uno de nuestros seguidores más fieles, pero no sé si podemos mostrar el cuadrito que teníamos. Al final serán los candidatos en estas elecciones presidenciales Javier Milei, Sergio Massa, el actual ministro de Economía, y Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio. Opositor. Sí. ¿Cómo lo ves estos resultados, Augusto? ¿Eres fan de Milei y de la libertad? Como
no me esperaba, que sacara tanta intención. No digo, no me esperaba que sacara tanta intención de voto. Me ha parecido sorpresivo, ha sido una sorpresa, digamos, sí. El resultado. Hay que recordarle a quienes nos ven que cómo funciona la figura de las elecciones primarias en otros países, porque nosotros hemos tratado de copiar también un poco aquí el modelo argentino, pero la idea de las elecciones primarias es que haya democracia interna en los partidos, entonces que participen varios candidatos dentro de cada uno de los partidos para que el partido elija quién va a ser su candidato luego de esta competencia interna. No siempre ocurre así, de hecho normalmente no ocurre así, sino que se presenta, no hay competencia interna en los partidos y las primarias terminan siendo como una suerte de gran encuesta nacional que te pinta un poquito la cancha de cómo puede venir la elección, y ahí es cuando algunos se asustan y otros se emocionan, ¿no? Entonces aquí el emocionado de la jornada claramente es Milei, porque ha tenido una intención de voto bastante elevada, y eso lo va a hacer ver como el candidato que va a enfrentar, digamos, con más éxito al oficialismo actual, digamos, ¿no? Al peronismo y demás, ¿no? Al kirchnerismo, etc. Entonces, yo creo que ha sido, digamos, muestra también este fenómeno que está ocurriendo en muchos países en la región, que es que se piensa que lo que uno percibe como el extremo de un lado solamente puede ser vencido electoralmente con el extremo del otro lado. Entonces, la alternativa al oficialismo que era un poco más moderada, digamos, Larreta, por ejemplo, ¿no? O Patricia Bullrich, ella misma, terminan perdiendo un poco esa sensación de ganador, porque se cree que un candidato como Milei, que es mucho más combativo, mucho más confrontacional, va a tener
y más despeinado, ¿no? Siguiendo un ganar, estilo, ¿no?, de Boris Johnson y más figuras políticas globales.
Y creo que entusiasma a cierto sector de la opinión pública en América Latina, entusiasma pues la figura de un candidato libertario que no es usual, ¿no? Pero, por ejemplo, para quienes en el Perú tienen cierto interés en una figura como Milei, es un poquito contradictorio estar en Perú alabando, digamos, el buen trabajo que ha tenido afortunadamente en los últimos años el Banco Central de Reserva, y luego reventarle cuentas a Milei, que básicamente dice que va a eliminar el Banco Central, ¿no? En fin.
Hay que quemarlo.
Hay que quemarlo, el Banco, ¿no?, Central.
Sí, ¿no? Dolarizar el país y una serie de propuestas que vamos a analizar de cara seguramente a las elecciones argentinas, especialmente creo en materia económica, que se plantean como la solución mágica, ¿no? Todos los problemas que se han tratado de solucionar en los últimos años en Argentina, la falta de reservas internacionales, que felizmente en el Perú tenemos bastantes, la inflación rampante, que felizmente en Perú es un poco más, es bastante más baja, desequilibrios en general que se han generado por un pésimo manejo económico de décadas, no se pueden solucionar de la noche a la mañana, pero eso es un poco lo que está proponiendo y planteando Javier Milei, y lo que al parecer los argentinos están creyendo que puede hacer. ¿Tú cómo lo ves, Diego?
Bueno, se inscribe en la lógica actual de la lucha política en todos nuestros países, ¿no? Es parte de esta guerra cultural en la que, o sea, como bien decías, ¿no? O sea, Milei decía, y voy a citar textualmente, ¿no?, que empieza la revolución liberal, cierro comillas, que va a conseguir, abro comillas de nuevo, que va a conseguir que Argentina vuelva a ser potencia mundial después de 70 años, creo que dijo.
Eso está como Lima también, que va a ser potencia
mundial. Sí, va a ser potencia mundial, y acabó con "viva la libertad, carajo", ¿no?
Ah, esa es su frase.
Esa es su frase, ¿no? Entonces, o sea, sí, y como bien decía Augusto, pues si uno analiza las propuestas de Milei, ¿no?, y esta obsesión que tiene por liberalizar todos los mercados, en realidad lo único que ha conseguido liberalizar de momento es la venta de puestos en su partido, ¿no? Está siendo investigado por la Fiscalía Argentina por vender puestos en el partido. Práctica, por cierto, en la que los partidos políticos peruanos son pioneros, ¿no? O sea, ni siquiera en eso es original.
Referentes,
somos sí, exacto, somos el laboratorio de los desastres políticos globales. Pero sí, pues pero como decía Augusto, se trata sencillamente de ofrecer una alternativa a un electorado que está pues cansado. El kirchnerismo en Argentina ha sido un desastre, particularmente en este gobierno de Alberto Fernández, o sea, al punto de que tan desastre es que el único candidato que tiene para ofrecer es el ministro de Economía que ha conseguido hundir la economía argentina a niveles que no veíamos desde finales de los años 90 e inicios de los años 2000, cuando el famoso Corralito y demás, ¿no?
Entonces, encuentra algo que esté funcionando y postula a ese ministro, pero no al ministro de Economía, que es
claro,
el que...
Claro. Entonces, tienes
en la
un
práctica
país,
no está pudiendo arreglar el problema, ¿no?
Tienes un país con 40%, me parece que es el nivel de pobreza actual de Argentina, ¿no? Que es una cifra escalofriante. Escalofriante, y bueno, y postulas al ministro de Economía, ¿no? Y aún así, el país está tan polarizado y la guerra cultural es tal que se convierte en el candidato más votado, el segundo candidato más votado en esta. A mí, las primarias argentinas, pues, es que no son unas primarias en realidad, ¿no? Son una suerte de encuesta previa. Sirve para que, por ejemplo, en realidad, lo único que se define, que se ha definido hoy en estas primarias o pasos, como le llaman en Argentina, es el candidato del Frente Opositor, porque había dos candidatos en disputa, ¿no? Patricia Bullrich y... ahí se me dio el nombre del otro. Era Rodríguez...
Larreta.
Larreta, uh-huh. Bueno, Patricia Bullrich ha ganado, entonces ellos son los únicos que han definido su candidatura. El resto sigue exactamente igual, los que hayan pasado la vara, ¿no? Uh-huh. Y también es llamativo que, pues, ahora estamos 13 de agosto, las elecciones son, si no estoy equivocado, el 22 de octubre. Tenemos 3 meses de campaña, va a ser bastante, 2 meses de campaña, perdón. Es mucha campaña, y porque además ya llevan en campaña un buen tiempo, ¿no? Vamos a ver que esto va a ser, a los que nos gusten las elecciones, como hobby político, como
esto
hobby.
Va a ser un show.
Esto va a ser
gran show.
Claro, esto va a ser la Champions League del populismo, ¿no? Vamos a ver a Sergio Massa y a Javier Milei y a Patricia Bullrich prometiendo eso, Argentina potencia mundial, ¿no? Recordemos que el mandato presidencial en Argentina son 4 años con derecho a una sola reelección. El 90% de lo que prometan va a ser imposible de realizar, con los gravísimos problemas que tiene Argentina. Y de nuevo, es un caso muy interesante para ver. Esperamos el miércoles, en comité de miércoles, poder tener a alguien especialista en el país para poder analizar lo que ha ocurrido, porque esto va a ser muy, muy interesante. Y es una muestra más, de nuevo, pues soy pesado con este tema, pero pues del éxito que tienen este tipo de candidatos que prometen el cielo, que son muy confrontacionales, agresivos incluso, que insultan a los rivales, ¿no? De hecho, es curioso que Milei, por ejemplo, utiliza este término, la casta, ¿no? Que de alguna manera fue una innovación política de Pablo Iglesias y Podemos en España para referirse a el mainstream político y económico, y que también podríamos empatar con Trump, ¿no? O Bolsonaro en eso, cuando además, evidentemente, Milei es un economista, ha trabajado en televisión, ha trabajado en distintos... Él es parte del mainstream, pero por supuesto no se reconoce como tal.
Entonces, sí,
van a ser semanas interesantes. Y tiene que ver con esto. O sea, Argentina, al igual que lo que ocurre en Perú y en algunos otros países de la región, busca desesperadamente cada final de ciclo presidencial un outsider que lo revolucione todo, ¿no? Porque están tan alienados los ciudadanos y las ciudadanas respecto al sistema político actual, que la idea es que venga un mesías y te rescate, ¿no?
Que en el Perú ya lo hemos vivido varias veces.
Bueno, ¿no? Sí, nosotros ya. Nuestra adicción al outsider es inagotable.
Pero hay un aspecto ahí interesante del fenómeno Milei que pasa también en otros países, que es cómo los libertarios, que son electoralmente poco relevantes, casi que en cualquier lado, digamos, están encontrando éxito electoral o teniendo expectativa de encontrar éxito electoral, plegándose a los talking points, digamos, al rollo de la guerra cultural, que no es precisamente liberal, sino es más...
Conservador,
¿no? Entonces, termina viendo uno a veces a un candidato medio Digamos que un día aparece una cosa y otro día aparece otra, ¿no? Porque tiene el recurso de sus talking points de siempre liberales, ¿no? Como no debería existir banco central o debería haber mercado de venta de órganos o cosas por ese lado, pero el otro día está hablando de la familia y la guerra cultural y tal, ¿no? Entonces termina siendo una mezcla medio rara de candidatos liberales que han asumido que la única manera de ser exitosos es dejando de lado un poquito sus principios liberales y volviéndose más conservadores, ¿no?
Y
Y
populistas,
conservadores
¿no?
populistas, ¿no?
Claro, pero es esta lógica, es que es esta lógica de todo, o sea, de tu enemigo es mi enemigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se acusa a la izquierda o al centro izquierda, digo, desde la derecha populista. En el caso de la izquierda populista es al contrario, pero sí, claro, los liberales o libertarios o quienes se dicen libertarios, como es, creo yo que es el caso de Milei, pues están intentando acercar a este sector del electorado que considera a lo que en el Perú llamamos los caviares, en otros países, pues el champán socialist, ¿no? Esta élite de centroizquierda, profesionales liberales que creen en el Estado, que creen en el Estado social, y la manera de atraer a una parte de ese electorado que odia a esta parte de la ciudad, porque lastimosamente estamos tan polarizados que es un odio real, como el que vemos en la discusión política peruana, la manera de atraerlos es, de hecho, utilizando los mismos, en inglés es dog whistles, ¿no? Silbatos el silbato de perro, estos códigos que hay alguien,
Sí,
no sé qué
Augusto, no
es.
sé si hay un sonido.
Bueno,
Me
pero
salió.
usando estos códigos, estas palabras, estos ataques que en efecto consiguen enfervorizar a una parte del electorado que no ten, que en real, que en realidad con el que en realidad comparten poco, ¿no? Porque ya me dirás tú que comparte un ultraconservador, pro familia, ultrarreligioso con un liberal, ¿no?
Igual se ve que la participación de los argentinos ha caído bastante fuerte, ¿no? Hay igual una desilusión, contrastando un poco con este entusiasmo que hemos visto en el cierre de campaña de Milei, que lo ha hecho como si lo hicieras en el Estadio Nacional acá, ¿no? Donde toca Kiss y donde podría tocar Taylor Swift, ahí ha hecho su cierre de campaña, ¿no? Esta espectacularización televisiva de la política que al parecer le está funcionando, ¿no? Vamos a seguir analizando el tema de las elecciones argentinas en esta larga campaña hasta octubre en todos los programas del Comité de Lectura. No sé si quieren comentar algo más o cerramos y damos
Quizás,
este domingo por terminado.
yo creo, a ver, si no es muy tarde, quizás podríamos comentar brevemente, porque han ido apareciendo más el caso de, para irnos al otro extremo ideológico, si se quiere, el caso de Petro en Colombia, ¿no? Cómo el gobierno se ha ido, el gobierno de Petro que nació, surgió con muchas esperanzas para un sector de la ciudadanía colombiana, ha ido implosionando y ya este último escándalo. El hijo admitiendo que ingresó dinero y de procedencia dudosa, por lo menos, a la campaña, aunque supuestamente el padre no sabe de ello. Y les recomiendo escuchar el episodio de El Hilo de este viernes, en donde se habla sobre el caso con mucho detalle. Y claro, yo escuchaba a este periodista de investigación hablando, o sea, el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, que es su primogénito, nacido cuando él era guerrillero. No es nuevo en campaña, en política, es un hombre, el hijo lleva muchos años en campaña y ya Gustavo Petro había pedido investigarlo hace más de 10 años, su hijo, ante una situación no similar, pero que también involucraba dineros mal habidos, ¿no? Y pese a todo esto y pese a los evidentes signos de dinero que no podía demostrar de dónde venía, Gustavo Petro lo tuvo muy de cerca, de hecho fue de sus hijos, es el único que vive en Colombia, es el único que está metido en política y el único que participó de manera constante en la campaña. Entonces, claro, si a esto le sumas el otro caso, el de Armando Benedetti, el embajador en Venezuela, que también denunció en unas conversaciones privadas que se filtraron, entonces, claro, tú te dices, o Gustavo Petro es el político más idiota del mundo a la hora de elegir a las personas que tiene alrededor, sus hijos incluidos, uh-huh. o nos está viendo la cara, ¿no?
Claro, ¿es el más inocente o el más vivo? Una de dos.
Exacto, sí, es muy llamativo y es bien triste, ¿no? Porque como decía un analista en este episodio del Hilo, se los recomiendo bastante, la verdad está muy interesante. Claro, él decía, el problema de que el gobierno de Petro fracase de manera tan estrepitosa y tan pronto, es que pone en riesgo la alternancia democrática en un país en donde evidentemente hay unas élites que están muy interesadas en que este gobierno fracase, pero pues también Petro se los está poniendo en bandeja, ¿no?
¿Y a quién nos recuerda eso? No sé.
Sí, exacto. Es que ese es el problema, ¿no? O sea, es lastimosamente lo que ocurre con estos candidatos que prometen el cambio total y que prometen que no son como sus rivales y que apelan a una retórica populista.
Ahora sí, ahora sí viene el cambio.
Exacto, el problema es que luego la decepción suele ser muy, muy fuerte y además cancela una puerta para candidatos que vengan después. O sea, si Petro fracasa de la manera en que ahora mismo parece que puede fracasar su gobierno, pues Colombia muy difícilmente vaya a volver a votar a un candidato que proponga cambios que además son necesarios para el país, ¿no?
Uh-huh. Pero cambios, digamos, responsables, ¿no? O sea, Petro prometía en campaña limitar el petróleo, pero incrementar el gasto social, ¿no? Y era como, ¿y cómo? O sea, ¿cómo balanceas esas dos cosas, ¿no? Creo que había muchas propuestas contradictorias en el caso de Petro, pero que entusiasmaban a la gente, ¿no? Porque conectaban con necesidades y sí, con cosas que ellos mismos criticaban de cómo se manejan las cosas en Colombia, ¿no? Donde hay una desigualdad muy grande, ¿no?
Y lo que estamos viendo es lo que hemos venido comentando en otros contextos, ¿no? Y es, tiene de nuevo el caso colombiano, el caso ecuatoriano, el caso peruano, bueno, el caso argentino, que está, también estamos viendo los múltiples errores que está cometiendo el gobierno de Boric en Chile y la creciente desilusión, no solo de la sociedad chilena, sino en concreto también de su electorado. Y lo que estamos viendo es que este escenario en donde la democracia y los candidatos que llegan al poder democráticamente son incapaces de satisfacer las demandas y necesidades del electorado que los votó o que no los votó, uh-huh. lo que hace es pues azuzar a candidatos o a políticos o a líderes que prometen vías más expeditivas y por fuera del Estado de Derecho, ¿no? Había una columna en El País esta semana muy interesante sobre Martín Caparrós, acerca de cómo fundía el ejemplo de lo que está haciendo Nayib Bukele, ¿no? Nosotros, por supuesto, hemos criticado abiertamente las medidas que está cometiendo el gobierno de Nayib Bukele, pero claro, ante una ciudadanía aterrorizada, secuestrada por el crimen organizado, un candidato que promete mano dura y que encierra a los malos, entre comillas, pues evidentemente va a ser popular y evidentemente va a poder reelegirse aun cuando la ley se lo impida, que es el caso de lo que viene ocurriendo en El Salvador. Y ese ejemplo va a ser cada vez más, va a ser cada vez más frecuente en nuestros países, porque se está juntando pues, la inseguridad, como el caso ecuatoriano, se está juntando el azote del crimen organizado, se está juntando los problemas económicos luego de la pandemia. Entonces va a haber sociedades cada vez más desencantadas con el estado actual de las cosas y élites que son incapaces de ofrecer salidas que vayan más allá de no, déjennos, por favor, sigamos así, no pasa nada, y cuando la gente evidentemente ve que sí pasa algo.
Concentrados en el corto plazo, ¿no? Y no dándose cuenta de que la sostenibilidad de sus negocios, de sus familias, de su vida en general, depende también de la sostenibilidad de los estados, de la democracia y del respeto a la ley, que ya es una línea que se ha cruzado en el caso de Bukele y con la alegría no solo de las élites, sino también de la población en general, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto yo a sacrificar en términos, bueno, qué estoy dispuesto a que sacrifiquen otros en términos de sus derechos en mi estado por ciertos valores que considero importantes como la seguridad o el crecimiento económico, etcétera, ¿no? Que es la discusión y cuya respuesta, al menos en Argentina, vamos a ver en octubre. Muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado en Comité de Domingo. Le agradecemos a Augusto también, que ha tenido unos problemas técnicos, así que tuvo que irse, pero me pidió que lo despida de ustedes. Que la pases bien, descansa.
Cuídense, empezamos.
Buena semana.
Empecemos bien la semana, cuídense
por
todos.
Les agradecemos también a ustedes por haberse sumado a esta transmisión de Comité de Domingo. Compartan por favor este video, suscríbanse a nuestro canal, denle un like a este video también. Y si pueden, ingresen en la descripción a comitedelectura.pe, donde pueden suscribirse de manera gratuita a nuestro newsletter. Recibirán todos los días las noticias seleccionadas y lecturas seleccionadas por Diego Salazar en persona. Y también pueden suscribirse a nuestros podcasts, el de Política de Augusto Tausen, Económico el mío, y Escena Internacional con Farid Kahat. Gracias nuevamente a todos por haberse sumado. Que tengan una excelente semana. Nos reencontramos el domingo. Hasta entonces. Thank you.